Bienvenidos a Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis donde te mantendremos informado de los avances, acuerdos y debates que se dan en torno al proceso constituyente. Con la participación de Alicia Vesperinas, Rocío Gambra y Héctor Maturana junto a sus invitados, cada semana abordaremos los temas que decidirán nuestro futuro. Súmate y participa tú también de la Constitución en Construcción.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo del programa Constitución en Construcción. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales de País Lobo y también a quienes nos escuchan a través de las radios asociadas. Muchos cariños a los auditores de Radio Sago en Osorno y Puerto Montt, Radio Despierta FM en Llanquihue y Puerto Varas, y también a los auditores de Radio Mía en Río Negro. Este programa cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción y es una instancia que busca promover el diálogo ciudadano e informarnos en torno a este tan trascendental proceso que estamos viviendo y que todos seamos parte activa de él. Y para conversar, me acompaña mi compañera de tantas conversaciones, tantos podcasts. ¿Cómo estás, Rocío Gambra?
Muy bien, querida Alicia, aquí mirándote desde Osorno y tú por Santiago.
Yo vine a la capital, sí, oye, la magia de las comunicaciones, ¿eh? Que esto se puede hacer de cualquier lado. Fue algo que descubrimos haciendo radio, Rocío, ¿cierto? Muy interesante. Oye, así y no es. Estamos solas, pues tenemos un tremendo invitado, así que lo vamos a presentar. Nos acompaña, vamos a decir sus características primero. Mira, es un periodista, es osornino, lo más importante. Desde el 2003 al 2010 fue director del Diario Austral. Ahí ya muchos nos pillaron. Fue jefe de comunicaciones de la Subsecretaría de Interior y también asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que imagínate el tremendo interlocutor que tenemos para hablar de estos temas. Él ha estado en un lugar en donde nosotros ni siquiera hemos asomado la nariz, Rocío, y que va a ser muy interesante conversar con él. Bienvenido, Ricardo Alt. ¿Cómo estás?
Bien. Muchas gracias, Alicia, Rocío, por la invitación. Así que aquí, para participar en la conversación, en lo que estimen de la contingencia constitucional.
Bien, nosotros con la Rocío somos muy, muy prendidas en todo lo que es temas políticos. Todos los días estamos haciendo el programa de Conversación Política Podcast, por si alguien lo quiere escuchar. Rocío tiene programas de conversaciones y de repente nos preguntamos nosotros, estos temas que a nosotros nos interesan tanto, ¿le interesarán al resto de las personas? ¿Cómo ves tú, Ricardo, desde afuera, desde la calle? ¿Cómo percibes tú que está la temperatura respecto del tema constituyente?
Bueno, yo creo que las encuestas lo expresan. Se ha acuñado el término fatiga electoral. Hubo muchas elecciones en un corto periodo y el tema constitucional para mucha gente se zanjó después de el rechazo del texto anterior. Eso explica también la correlación de fuerzas que tenemos en el proceso que se inició ahora. Entonces, desde el punto se junta que hay un objetivo baja atención al proceso por parte de la ciudadanía, y eso genera un efecto tautológico. A veces las cosas suben porque están subiendo. Me explico, de repente alguien dice, oye, las encuestas marcan que este tema está interesando, y los medios, por el hecho de que las encuestas marcan un cierto interés, le empiezan a prestar aún más atención y eso genera un círculo virtuoso de atención. Esto lo podíamos ver cuando se instaló la convención constituyente, que tenía características muy distintas a la actual, no solo por la conformación, sino porque no estaba manejada por partidos políticos, tenía un fuerte componente de independientes. En cambio, este proceso está controlado por los partidos políticos, mucho más parecido a un congreso. ¿Y qué sucedía ahí? Sucedía que uno colocaba los matinales en la mañana y lo primero que veía era un fuerte despliegue de cada una de las cosas, incluía las tonterías de que el que votaba por la ducha, el que hacía un poema, el que tocaba la guitarra, y también las cosas más serias. Había una transmisión prácticamente permanente del proceso. Este proceso, en cambio, la gente no alcanzó a conocer a los expertos. Nadie logra retener quién eran los presidentes de las comisiones de los expertos. Y en el inicio de este del proceso, ya con los electos, pasa un tema similar. Entonces, La pregunta se responde muy sencillo. La realidad, lo que estamos viendo hoy día en los medios, es consistente con lo que están mostrando las encuestas en los términos que no hay una mayor atención sobre el proceso, y que el proceso además parte con un rechazo más o menos importante y un escepticismo respecto del resultado.
Sí. Oye, Alicia, yo te quiero agregar ahí que es que la prensa igual está pendiente de lo que vende en ese sentido, porque todos nos despertamos, yo creo que no fui la única que agarró el teléfono a las 7 de la mañana y ve la noticia de que había una constituyente perdida, o sea, que el proceso de desaparición y de ella, que al ratito ya sabíamos que en realidad solamente le habían robado el teléfono, etcétera, pero que también en Twitter y en distintos lados fue bien comentada esta situación. O sea, no es que nadie esto esté pasando totalmente desapercibido, sino que la oreja está puesta en las cosas que hacen mucho ruido, quizás.
Es evidente, entonces se da eso, y que es como un chascarro parecido a los del proceso anterior, pero también estaba la dinámica propia de las temáticas en el primer proceso. Todo era novedoso, la plurinacionalidad, un sistema político con una autonomía, etcétera. Hoy día existe un consenso respecto de que algunos han utilizado la frase de que esta es un proyecto, se trabaja sobre un proyecto FOME, que es muy parecido a la constitución vigente en muchos puntos, y que quizás la gran diferencia tiene que ver con el sistema político. Y eso mismo genera una baja de atención y hace que solo se pueda hacer noticia por las cosas estridentes que no se van a encontrar en la temática propia de la discusión que se ha dado, ni en el comité de expertos, ni ahora en el órgano que está constituido por personas democráticamente electas.
Claro, independiente del cansancio que puedan tener las personas o de muchas elecciones que hayamos tenido, algo tenemos que zanjar aquí. O sea, la Constitución es efectivamente el mecanismo de resolución de los problemas del país, o no lo es, porque da la impresión de que en algún minuto toda la conversación giró hacia allá. Entonces le estamos pidiendo a la Constitución, Arbolito Pascua, que nos ponga todos los dolores y que resuelva todos los dolores, y ahora yo veo como la postura en el otro lado, así como, mira, si da lo mismo lo que pongan, en realidad esto no me va a cambiar la vida a mí, entonces pongámonos de acuerdo. O sea, primera cosa, ¿estamos los tres de acuerdo? ¿La Constitución sirve para abordar problemas país, o realmente este fue un hombre de paja que nos levantaron en algún minuto de crisis del país para que estuviésemos pendientes de eso y nos olvidemos de lo que realmente hay que resolver? Eso yo quiero todavía despejarlo.
No, es que una cosa es lo que la opinión pública perciba como, y por si le interesa o no, y si elige o no colocar su atención ahí o deja que transcurra, y otra cosa son los elementos objetivos. Y objetivamente, la Constitución es importante, es trascendente, y mantener esta discusión abierta por más tiempo es perjudicial para Chile. Un ejemplo corto: el gobierno ha anunciado una política nacional del litio. Durante mucho tiempo la manera en que se iba a explotar el litio estaba fuertemente amarrada a cómo iba a resultar el texto constitucional, y eso hizo que países como Argentina, que en teoría están institucionalmente más debilitados que Chile o Perú, tomaran la delantera. Mientras en Chile todavía las empresas que quieren participar en el proceso de extracción de litio no tienen las reglas claras y lo están pidiendo. De hecho, hoy día por primera vez se hizo pública una minuta de 30 páginas respecto de qué es lo que quiere el gobierno respecto de este plan. En Perú tenemos explotación sin restricciones. O sea, hubo un acuerdo político para hacer un llamado en toda la escala. Se prevé que dentro de corto tiempo Argentina nos pase a dejar términos de producción de litio. Se han instalado con mayor rapidez empresas. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a que existe un marco jurídico más claro en Argentina para las empresas. Imagínate de lo que estamos hablando, porque Argentina hace noticia por su altísima inflación. Pareciera ser un país que está en una crisis más profunda que la que estuvimos nosotros, y sin embargo ha logrado atraer y comenzar a materializar inversiones en el litio antes que nosotros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque están otorgando, por lo menos en esa materia, a las inversiones extranjeras una certeza jurídica que Chile no es capaz de dar. Entonces, volviendo atrás, a la pregunta de la primera pregunta, ¿le interesa a la gente? Parece ser que no. Y la segunda pregunta, ¿es importante? Por supuesto que lo es, aunque la gente quizás hoy día, por el cansancio, por el agotamiento, por el estrés electoral, hoy día no lo sienta, eso no quiere decir que no lo sea.
Alicia, tengo un matiz respecto a lo que está señalando Ricardo, que a lo mejor más que, a ver, ¿cómo lo podría poner? Si esta constitución no es capaz de darme algo tangible que me mejore mi calidad de vida, rechacemos y dejémonos con lo que hay. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. Entonces, a lo mejor existe esta sensación de, da lo mismo, si total, si no hacen algo muy bueno, la rechazamos nomás y nos quedamos con lo que tenemos.
Claro, esa es una opción. Hoy día, y una parte, cuando preguntan quiénes están disponibles para rechazar, un altísimo porcentaje proviene de quien controla hoy día la, pues de los adherentes, sí, claro, a quien controla hoy día la convención, que eso es bastante paradójico y es un desafío para el Partido Republicano, pues se identifican con las ideas del Partido Republicano, el Partido Republicano controla el órgano constituyente hoy día, pero sus adherentes en un altísimo porcentaje quieren rechazar. El otro ámbito de rechazo viene de quienes estaban fuertemente comprometidos con el primer texto, claro, constitucional rechazado.
Ahora, no hay que perder la perspectiva de que igual tienes un 60% de personas que dicen igual es bueno zanjar esto con una por nueva supuesto constitución. O sea, es altísimo el rechazo con el que se parte, un 40%, pero igual tienes un 60% que te dice, ok, hagámosla nueva, hagámoslo bien y esto lo cerramos. Segundo, respecto a lo que mencionabas del litio, efectivamente tienen este proyecto y escuché al presidente que decía, bueno, acá van a saber, se va a saber dónde va a estar el salar. Esto, lo que se está partiendo es con que puedan hacer las, como identificar los lugares que efectivamente pueden hacer las prospecciones, efectivamente, pero recién en 7 u 8 años estaríamos hablando de efectivamente utilizar el litio que está en ese lugar, 7 u 8 años. Y respecto a Argentina y el resto de los países que están alrededor, donde fueron inmediatamente, tuvimos un largo podcast con Héctor, donde hablábamos por qué en los países que están alrededor nuestros da la sensación que se está invirtiendo mucho más que en Chile. Vimos las cifras en su minuto y decía que Chile tiene mayor inversión que el resto. Y yo me quedé con una balita pasada que se las dejo, porque me quedo pasada. ¿Será un tema de certeza jurídica o será un tema de que independiente de la persona que yo esté en el poder? Voy a decir algo súper controversial, querida Alicia. Lo puedo comprar.
Diga.
Lo puedo comprar para que me permita estar ahí. ¿Por qué lo digo y por qué me hago cargo de estas palabras? Porque en el caso de Perú, casi todos los presidentes terminan en la cárcel por corrupción. Entonces, si vemos Brasil, también tienen metidos ahí presidentes que han estado por corrupción. Si vemos Argentina, tenemos todos los temas de corrupción. Entonces, más allá de una certeza jurídica, quizás es una certeza de que independiente de quién esté en el poder, yo lo voy a poder manejar para poder ir hacia donde yo quiero. Que no pasa necesariamente aquí en Chile.
O sea, claro, es bien controversial la tesis. Pero, pero el objetivo, lo que uno sí encuentra es que el llamado, el eslogan que le puso Perú en una noticia de ayer es sin condiciones, y eso es para tomar una ventaja estratégica, claro, respecto de Chile. Y ellos ven que nosotros estamos enredados en la discusión. Lo que no logremos capitalizar nosotros como inversión se lo va a llevar otro, porque el triángulo del litio, uh-huh, o sea, Chile tiene buenas ventajas competitivas, pero Perú también es interesante, Bolivia también es interesante y Argentina también. Entonces, nuestros competidores directos están aprovechando esta indefinición de Chile, y la indefinición, entre otras cosas, tiene que ver con este capítulo abierto de la Constitución, uh-huh, que en el fondo es donde está la raíz de nuestro problema no resuelto en la última década respecto del rol del Estado en la vida de las personas. Porque lo que desea el gobierno es, y no, aún no ha encontrado el tono, es que en el caso específico del litio, el Estado tenga una participación mayor. Sin embargo, la ENAMI dice, debemos reconocer que no entendemos el tema. Y cuando uno mira los resultados de Codelco, uno se pregunta, ¿es esta la empresa que nos va a llevar al siguiente estadio en materialito? Entonces nosotros todavía estamos enredados en esta discusión ideológica.
Y donde tienes un director ejecutivo de Codelco que se va con menos de un año en el cargo, Alicia. Y tú ahí te planteas, ¿por qué? Porque dice que va en contra de su sistema de vida y no sé qué cosa, y bueno, tú asumes un cargo sabiendo más o menos para dónde vas con una persona que tiene una trayectoria detrás.
No, sí, entonces, por lo que decía, parece que una bolsa de gato adentro, y eso fue lo que lo terminó por hartar. Ahora, claro, donde el Estado tiene participación, tampoco vemos muchas luces de éxito, porque también podemos decir el Estado tiene mucha participación en la educación y ya vemos lo que pasa con la educación, tiene mucha participación en la salud, ya vemos lo que pasa con la salud, en fin. Entonces, eso es un tema súper ideológico que para mi gusto no está basado en la evidencia, no está basado en un buen diseño de Estado. Capaz que el Estado sí funciona, sí tiene los incentivos correctos y los mecanismos para poder remover justamente los escollos que le impiden funcionar, está perfecto, pero yo creo que hay algo más profundo, fíjense, creo traer a colación, que la certeza jurídica, porque podemos tener una constitución perfecta que defina maravillosamente bien el alcance de los poderes y asigne los roles, asigne los presupuestos, el accountability y todo eso, pero me da la impresión de que en Chile tenemos un problema con la legitimidad de las reglas, como que saltarse las reglas es la regla. Entonces, eso va a ser muy difícil de vencer ahora, porque justamente yo lo veo aquí en el Transantiago y siempre lo he dicho, yo me horrorizaba cuando la evasión iba en el 30%, bueno, hoy está en el 44% la evasión. O sea, da la impresión de que esa va a ser la norma. O sea, yo creo que va a faltar poco para que digan de repente, ya sabes que es más caro empezar a cobrar esto, dejémoslo gratis, porque ya no pudimos. Entonces, cuando tú ves que la norma es empezar a no cumplir la norma, o cualquiera que vaya a un semáforo en rojo ya ve que cuando te ponen el rojo pasan por lo menos dos o tres, o sea, ya eso es. ¿Cómo revertimos eso? O sea, ¿cómo convencemos ahora de que tenemos que sí empezar a hacerle caso a nuestra legislación, sea cual sea? Porque si no, esto no va a funcionar, no vamos a salir nunca del hoyo, creo yo.
Bueno, es que ahí llegamos justamente a cuál es la mayor importancia de una constitución. La constitución es el pacto social básico. Ese pacto se rompe el 2019 porque deja de ser el punto de conexión de normas básicas sobre la cual construimos sociedad. Entonces, por ejemplo, a partir de eso, como ese pacto social dejó de representar a un grupo de la sociedad, ese grupo de sociedad dijo que evadir no pagar era otra forma de luchar. Y estamos, el ejemplo que da tiene que ver con una de las herramientas esenciales para mostrar el malestar. El 2019, día estamos viendo las consecuencias yo no sabía que ya iba pegando por el 44%.
Según el Ministerio de Transporte, sí.
Claro. Entonces, ¿cómo se encauzan las sociedades después de pasar por estos momentos? Y se han visto en Europa, si uno se remonta a la década del 60, lo que pasó el 68 en Francia, países desarrollados también pasaron por estos procesos, es redefiniendo su pacto social. Y ahí está la importancia y responsabilidad de quienes están conduciendo hoy día ese proceso. ¿Cómo vamos a generar un pacto social que entusiasme a más del 60% y que sea y que ojalá se termine aprobando con una mayoría grande que permite que la gente vuelva otra vez a cumplir las normas porque se siente representado por el pacto social básico?
Pero ese pacto social tiene que partir, creo yo, de un mea culpa de las personas que nos llevaron a esta crisis también, porque por algo estamos en esto. Y te acuerdas, Rocío, cuando conversamos y tú dijiste en el tema de la salud con la guaguita intubada y todo lo que estaba pasando, tú dijiste, yo quiero ver rodar cabezas, dijiste, no me acuerdo textual. Y al otro día rodó una cabeza por la plaza. Y yo creo que eso no es suficiente, porque ahora estamos empezando a ver que parece que había más personas que estaban dejando de hacer su pega. En fin, yo creo que tiene que haber, para que la sociedad les empiece a creer, tiene que haber algo muchísimo más profundo de la clase política, no solamente ordenar el sistema político y decir, bueno, ahora vamos a exigir que haya un 5% de personas, porque si no el partido... No, yo creo que es bastante más profundo. Por eso digo yo, será este el minuto en que los ciudadanos nos involucremos bastante más, porque si no es ahora, creo que no va a ser nunca, ¿no?
Ya, ahí me quiero agarrar yo, querida Alicia. Los que nos llevaron a este punto, ¿quiénes nos llevaron a este punto? ¿Solamente los políticos o aquellos que dejaron de participar también y dejaron que otros tomaran decisiones? ¿Aquellos que no se involucraron también? Y me agarro y estoy muy de acuerdo contigo en este sentido de decir, es momento de que nosotros los ciudadanos nos involucremos más. Y en este proceso, hoy día tuve la posibilidad de conversar con la encargada de participación de las audiencias en la Secretaría de Participación Ciudadana de la Constituyente, y resulta que esta semana ya se había vencido el plazo de inscribirse en audiencias. Existen 4 mecanismos en los cuales podemos participar dentro de este proceso. Cualquier persona puede participar. Y en el caso de las audiencias en particular, se extendió el plazo porque eran muy poquitas los que se habían inscrito. Eran cerca de 1,000. Y a nivel de regiones, o sea, casi todo concentrado en Santiago, 700,000. Entonces nosotros nos quejamos un montón de que todo se hace en Santiago, todas las decisiones se toman en Santiago y que en regiones no hacemos nada. que no nos toman en cuenta, etcétera. Bueno, en este momento hay instancias para que nos tomen en cuenta. Existen aquí en la región de Los Lagos apenas 30 audiencias solicitadas, 30 versus las 700 de Santiago. Entonces, si queremos que nos tomen en atención, bueno, una, sin duda, una parte la tuvieron de culpa los políticos, sin lugar a duda, porque tomaron decisiones que a lo mejor no éramos capaces de entender, que se creí por montones de razones que fueron cupulares, el binominal que dejaba grupos fuera, se acostumbraron a tomar las decisiones entre ellos. Ok, perfecto. Pero ¿cuántos de nosotros ahora que tenemos la posibilidad de participar dentro del proceso? Ah, esto no me importa. Da lo mismo si en verdad se van a arreglar los bigotes. No, este es el momento. Y aprovecho de comentarte, querida Alicia, que hasta el 21 de junio, es decir, hasta el próximo martes, si no me equivoco, se pueden inscribir las audiencias. Para eso lo puede hacer cualquier persona. Lo único que necesita es tener claro una parte del proyecto para poder ir a decir lo que le interese decir respecto a al proyecto de constitución. Son 10 minutos de presentación que tiene que hacer. Y para eso, todos los que estén en juntas de vecinos, aquí de la región de Los Lagos, es muy importante que se participe para que nuestra opinión efectivamente esté escuchada. Van a ser escuchados por el Consejo y por distintas universidades. Así que usted puede ir presencialmente aquí a la Universidad de Los Lagos, por ejemplo, o por sorteos. También van a haber algunos que pueden ir a Santiago, al Congreso, o sea, no al ex Congreso, al Consejo Constitucional actual, y pueden participar también telemáticamente en caso de no tener los recursos para poder ir a Santiago. Así que existen muchas formas, existen 4 que después las podemos ir viendo en detalle, querida Alicia.
Y querido, las vamos a ver en detalle porque yo creo que amerita que la gente esté informada respecto de esto, pero Ricardo, ¿cómo le convencemos a la gente de que participe si en el primer proceso parece que la participación ciudadana la agarraron y la tiraron para el lado y nadie pescó?
Yo creo que hay que primero educar en qué es lo que está hoy día sobre la mesa, porque a diferencia de la vez anterior que había una hoja en blanco y que todos los días había algo nuevo, en esta oportunidad se está trabajando en un texto con bordes en el fondo. Hay que difundir ese texto con bordes para que la gente que vaya a participar tenga un interés que esté fundado en un proyecto que existe. Yo creo que ese esfuerzo no se ha hecho lo suficiente. No sé cuántas personas han leído hoy día el anteproyecto sobre el cual van a trabajar los constituyentes electos. Eso uno. Y ir mostrando la importancia de cada una de las cosas. Y yo creo que también, desde el punto de vista comunicacional, es ir mostrando los efectos de ir dilatando el proceso. Teníamos el ejemplo en materia de inversiones. Ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refería a la discusión en materia de impuestos. A Sofofa le decía que es el crecimiento el que nos va a entregar los recursos necesarios para cumplir las demandas ciudadanas o en el programa de gobierno en definitiva. Y el ministro Marcel decía que eso no es cierto porque para cumplir el programa de gobierno necesitaríamos crecer al 12% por un anual por un periodo bastante largo. De la manera como resolvamos ese aspecto, finalmente no va a ser solo impuesto, no va a ser solo crecimiento. ¿Cómo llegamos a un punto de encuentro entre ambas cosas? Vamos a ir desenredando esto. Y esas son cosas concretas que le podemos ir señalando a la gente. Ahora, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo porque se ha producido un desgaste que es natural. Yo creo que estamos todos cansados un poco de esta discusión que no termina. Ahora, respecto de los responsables, cuando uno vive en sociedad, obviamente todos son responsables. Lo que dice Rocío es cierto, los que se restaron de la participación tienen una responsabilidad. Pero los que atentaron contra la institucionalidad, ya sea con acciones o con discurso, también son igual de responsables. Cuando el presidente Lago decía, le hacían una consulta sobre procesos judiciales, él siempre repetía una misma frase, dejemos que las instituciones funcionen. Y había una sabiduría profunda en aquello de confiar, decir que confiemos en las instituciones era decir, tenemos una institucionalidad sólida. Cuando el discurso cambia a la estridencia de decir los magistrados son corruptos, los políticos son ladrones, etcétera, lo que estamos haciendo es horadar nuestra propia casa. No se trata de guardar aquello que es incorrecto. No se trata de no denunciarlo, pero se trata de ser cuidadoso y no malusar el lenguaje por una ventaja política de corto plazo. Yo creo que Chile enfrentó eso durante 10 años y lo que terminó generando fue una desconfianza generalizada en el proceso. Cuando uno mira las oposiciones que enfrentaron Piñera 1, por ejemplo, cuando existía un consenso básico en torno a una lectura común respecto a lo que había sido la transición, y también la oposición que recibió Bachelet 2, estamos hablando de oposiciones absolutamente destructivas que paralizaron el país. No es extraño que el país haya dejado de crecer hace prácticamente 10 años. Tiene que ver con un clima político que contagió a las personas y que después termina expresándose en lo del 2019. Pero si yo te estoy diciendo todo el rato que es injusto, que estamos rodeados de ladrones, que somos corruptos y todo, tú indefectiblemente te vas a terminar indignando. Entonces, ¿quién es el responsable? Aquel que hizo esas denuncias tratando de generar una ventaja política y sabiendo, y siendo deshonesto en el sentido de que sabía que lo que estaba denunciando no tenía asidero.
Crecimiento, pobreza, impuestos, justicia, tremendos temas. Los dejo invitados a la vuelta de esta pequeñísima pausa comercial. Vamos a seguir hablando de este y otros temas más interesantes. Espérenos un ratito. Muy bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación junto a Rocío Gambra y Ricardo Alt. Estábamos hablando de crecimiento, impuestos, y yo me quedé con ganas de comentar que requerimos estabilidad en el país, estabilidad y paz social, porque sin eso nunca van a llegar las inversiones. Creo yo, lo que ustedes decían de certeza jurídica es bastante profundo, tiene que ver con las reglas del juego, que sean aceptadas y sean legítimas y que las instituciones funcionen. Ahora, para que las instituciones funcionen, una cosa es el diseño de las instituciones, e insisto, la otra es ver cómo vamos a asegurarnos de que nadie aquí pueda entrar a romper esa institución por voluntad propia. Yo creo que todos tenemos como un poquito de recuerdo de cuándo fue el minuto en donde todo esto se fue al carajo respecto de esto que estamos conversando del crecimiento, porque yo veía el gráfico y crecimiento de Chile iba pero como espuma, se triplicó el PIB en 10 años y de repente pasó que nos estabilizamos y nos estancamos. Y yo creo, en lo personal, cada uno tiene su análisis, digo, que fue con el evento de María Muzyka cuando le tiró el jarro de agua a la ministra Jara. Yo creo que ahí partió algo en donde dijimos, a ver, hay una ministra y hay una niña que le tira un jarro de agua y no le pasa nada. Y todo esto sigue funcionando. Entonces, esta figura de autoridad se socavó, para mi gusto, y ahí fue como el principio de la debacle. Para mí esa fue la ventana rota. La ventana rota es lo que te dice que cuando tú ves una ventana rota, después ya no tienes ningún cuidado con el edificio, porque puedes volver a romper otra ventana y después ya no cuidas la fachada y en fin. Y ese es el paisaje que tú estás viendo. Cuando uno ve un Santiago, un Osorno, cualquier ciudad, toda grafiteada, tú dices, esto se puede seguir rompiendo y no pasa nada. No hay costos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno tiene eso. Así que yo ahora en esta conversación creo que tenemos que pensar en qué instituciones queremos, cómo las hacemos robustas y sólidas, independiente de quién esté al mando. Discutir la Constitución, pensando que porque tú tienes una mayoría circunstancial la vas a tener siempre, yo creo que es un error. Tenemos que llegar a un texto en donde, independientemente de la posición que te toque estar en la sociedad, ya sea que estés al mando, ya sea que tengas que obedecer, ya sea que estés en el norte, en el sur, en la parte rural o en la parte urbana, tiene que funcionar igual para todo el mundo. Yo creo que esa sería una constitución que, para mi gusto, daría legitimidad, en donde todos nos sentiríamos representados y que cuidaríamos esa constitución, porque en el fondo nos sirve a todos. No sé si están de acuerdo con eso, y yo creo que a eso es lo que tenemos que apuntar.
Claro, finalmente, las sociedades finalmente primero se organizan y luego van surgiendo las normas. Por ejemplo, miremoslo en un ejemplo que le haga sentido a quienes nos están escuchando. Si yo hago fundo una junta de vecinos, es porque voy a encontrar primero una necesidad e intereses comunes en torno a esa necesidad. Y vamos a partir con un estatuto de junta de vecinos bastante corto, un estatuto tipo. Si nuestra organización es exitosa, el uso, el ejercicio de esto va a ir derivando en nuevas cosas que antiguamente no conocíamos. Es decir, primero teníamos que simplemente decir que íbamos a funcionar en tal domicilio y que íbamos a tener una cuota de tanto. Probablemente después vamos a tener que dictar unas normas que qué pasa si el socio deja de pagar las cuotas, luego aplicar un reglamento de cómo... Y van agrandándose los cuerpos jurídicos a medida de que va creciendo la organización. Con un país sucede lo mismo. Y entonces uno tiene que encontrar el justo límite entre que ese cuerpo jurídico no vaya mucho más allá de lo que efectivamente el país está capacitado para hacer en el momento. Cuando nosotros vemos el origen del Estado Social Democrático de Derecho, nos tenemos que remontar a la República de Weimar. Y cuando cualquier historiador analiza las causas profundas de la Segunda Guerra Mundial, encuentra que justamente aquellos derechos que se buscó garantizar en la Constitución de Weimar es la causa del descontento que deriva en el advenimiento de los nazis al poder. Entonces tú dices, ¿cómo es eso? Por la sencilla razón que cuando yo coloco una serie de derechos que la organización, en este caso el país, no está preparado para brindar, para cumplir en el corto plazo, lo que termino generando es un descontento generalizado y el advenimiento de probablemente organizaciones de carácter populista, en este caso el nazismo en Alemania u otras expresiones similares en el resto de Europa. Entonces, yo creo que lo que tú dices, Alicia, es correcto. Tiene que ser para que entremos todos, tiene que ser un mínimo común denominador y esas son las normas básicas. Si yo me voy a una constitución maximalista en uno u otro sentido, en castellano, si los republicanos tratan de pasar la misma máquina que trató de pasar la lista del pueblo, esto no va a funcionar y la fractura que se hizo presente el año 2019 va a seguir presente.
Es interesante justamente eso y me gustaría que a lo mejor nos diéramos una vuelta para ver si hasta el minuto han pasado factura o no. Efectivamente, si pasaron máquina los republicanos y de acuerdo a lo que estábamos conversando, se hizo una instalación ya de las cuatro presidencias, en las cuales quedan dos de republicanos, una de RN y otra de la UDI, respecto a las comisiones y cómo se estarían llevando a cabo, y después lograron llegar a acuerdos también en cómo se iban a distribuir los distintos grupos. Es interesante acá que por lo menos el ambiente que yo he percibido, que me gustaría saber el caso de ustedes dos, de que he percibido dentro de la instalación ya propiamente del trabajo propiamente tal de los constituyentes, de los consejeros constitucionales, para que no les pongamos el mismo nombre porque hicieron esta modificación justamente por todo lo negativo que traía el proceso pasado, hay un ánimo de no irse tanto en la revancha de uno y de otro lado, por lo menos yo lo he percibido. En cuanto a las declaraciones, por ejemplo, de los que podríamos decir perdedores, o sea, los que están en minoría, no se sintieron ofuscados ni pasados a llevar por no tener ninguna de las presidencias de las comisiones, por ejemplo. Dentro de lo que ellos decían, bueno, era esperable, lo que esperamos es ver cómo nos vamos a constituir. Y dentro de eso, también de las comisiones que tienen más personas, es aquella de derechos sociales, que justamente es la que le interesa más a la izquierda. Entonces, es interesante. Alicia, ¿nos puedes contar un poco cómo quedaron constituidas efectivamente estas comisiones?
Efectivamente, hay cuatro comisiones emulando lo que fue el funcionamiento del comité de expertos. Ellos también estaban divididos en esas mismas cuatro comisiones, que son primero sistema político, reforma constitucional y forma de Estado. Esa es una comisión. La segunda es principios, derechos civiles y políticos, otra comisión. Tercera comisión, función jurisdiccional y órganos autónomos. Y la cuarta, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Efectivamente, todas tienen 12 personas, menos la última que tiene 14, que es la más numerosa. Y las presidencias, a mí me llamó la atención que tres presidentes de los cuatro son del mismo distrito. O sea, la circunscripción, circunscripción 6 de Valparaíso. Era curioso, ¿no? Coincidencia, pero bueno, interesante. Nuestros representantes, a ver, Beatriz Hevia está en la comisión de principios, derechos civiles y políticos. Y tanto Carlos Recondo como Nancy Márquez están en la de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora, yo debo decir que vi las cuatro ceremonias de instalación, las cuatro reuniones, vi los videos porque está todo ahí publicado, cualquiera los puede ver. Y debo decir que el tono de la conversación me gustó mucho. Esto que decíamos, Ricardo, que medio fome, medio ceremonioso, medio sin estridencia, a mí me encanta porque resulta que es como que están haciendo su pega, no están haciendo noticia por por el margen en donde se salieron, sino que al contrario, muy respetuosos, se trataban muy cordialmente, había personas que decían, oye, podemos cambiar el horario en que nos vamos a juntar, porque nosotros venimos de regiones y ese día no tenemos vuelo, no tenemos pasaje, no ningún problema, se adecuaron, todo en paz. Hasta aquí yo debo decir que ejemplar. Y la primera misión que tienen ellos es escuchar a su grupo de referencia, que es de la comisión de expertos, que les vienen a contar a ellos por qué llegaron a redactar esos artículos, cuál fue el procedimiento de discusión y cómo convergieron finalmente a los artículos que les toca revisar. Y es tan interesante ver que ahora van a poder no partir de un texto en blanco, sino que efectivamente tienen un escrito, un anteproyecto para conversar sobre esos artículos, porque van a tener que centrarse justamente en eso. A ver, yo creo que las discusiones aquí van a ser muy de borde, pero también yo creo que ya hay un trabajo muy profundo de reflexión del grupo anterior que ya pasó por todo esto y por algo llegaron a esto y por algo las normas fueron con un amplio consenso apoyadas desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Así que, por lo menos en lo que a mí respecta, este inicio de trabajo me deja muy tranquila de lo que viene. Ya veremos cómo se sigue, ¿ah? Pero por lo menos en la instalación fue otro el tono, fue otra la cordialidad, fueron otros los acuerdos. Que las cuatro presidencias hayan sido el oficialismo, dijeron, bueno, es simplemente la mayoría que se expresó, no es nada, no le quitaron totalmente el tono dramático.
Oye, ¿quieres comentar algo?
No, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando dije que el Partido Republicano no pase la máquina, no quiere decir que haya habido señales en ese sentido hasta ahora. Las señales han sido todo lo contrario. Las entrevistas que ha dado la Osornina Beatriz Hevia,
presidenta del
Consejo, van en la línea correcta. Yo estoy totalmente de acuerdo con que está partiendo bien el proceso. Y desde ese punto de vista, que parta con baja expectativa, baja presión mediática, pero los errores también se cometen cuando está sometido a la presión de tener muchos ojos encima cuando no está acostumbrado a ello, puede terminar favoreciendo el proceso. El trabajo de los expertos se vio favorecido por la baja atención de la opinión pública que tuvo el proceso.
Bueno, y dos cosas aquí. Bueno, quiero comentar varias, pero una es que efectivamente, en el tema de los expertos hubo una lógica distinta que se está dando también ahora, y es que la aprobación sea por unanimidad, precisamente. Correcto. O sea, que los acuerdos vengan ya de antes y las conversaciones sean previas que te permitan llegar a entender el otro y a lograr un acuerdo previo que a todos les haga sentido. Y en ese sentido, lo que quería comentar es la buena noticia, que tanto Nancy Carola como Recondo, que ambos son de constituyentes de esta región, que están en la misma comisión, tuve la oportunidad, como les comentaba, de hablar con Nancy Carola, y ella nos decía que efectivamente ambos estaban en bastantes puntos de acuerdo, lo cual es bueno, porque si sabemos, para los que no saben, Nancy Carola es de Convergencia Social, el partido del presidente, y Carlos Recondo es UDI, por lo tanto están bastante lejos dentro del espectro político, y sin embargo, al menos en esta comisión, estaban mucho más cerca de lo que ellos pensaban. Entonces es interesante esta postura de poner al país por delante, y vamos buscando los acuerdos, y dentro de eso es la constitución que se quiere buscar. De lo que tú mencionabas, este nuevo pacto que efectivamente nos permita reencontrarlos y tenerle cariño y por tanto respeto también a la nueva constitución o al nuevo proyecto que se está presentando. Y lo otro que quería tirar, que es un poquito más controversial de nuevo, mira, si yo siempre tiro ahí la visca más controversial, es que estuve hoy día en el Política Podcast conversando con Juan Ignacio Piquer, que es un analista político también, más joven que yo, así que no voy a empezar a decariar, pero es súper jovencito, pero le gusta, está sub 30 por ahí. Le gusta mucho, él es asesor legislativo también, y le gusta mucho el tema de la historia, del terrorismo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque al que se le ocurrió y al primero que yo le escuché hablar de este tema, de hagamos que haya un grupo de expertos antes trabajando y que no lleguen con una hoja en blanco, fue el expresidente Ricardo Lagos. ¿Y por qué hablo de la conversación con Juan Ignacio Piquer? Porque él me decía, durante la exconcertación y lo bien vapuleado que había un grupo, como Burgos, por ejemplo, que él estaba trabajando en contra de una dictadura en su minuto. Y aprendieron a trabajar de cierta manera que les permitiera avanzar dentro de todo eso y después ser un gobierno con un expresidente, podemos decir así, presidente Pinochet, exgeneral del ejército Pinochet, vivo todavía, donde tenía las Fuerzas Armadas ahí todavía bien arengadas, y aún así fueron capaces de hacer una transición. Entonces, la lógica política y la forma en la cual la ex-concertación se movía entre todos estos ribetes es bien interesante. ¿Y por qué lo traigo? Justamente por eso, porque una de esas personas también fue el expresidente Ricardo Lagos, que nos viene a entregar esta fórmula nueva donde estamos partiendo de una lógica no de hoja en blanco, sino con un trabajo de expertos después que nos permite una conversación distinta que es probable que nos permita hacer este pacto nuevo, social, que había sido muy vapuleado por el Frente Amplio, las formas de trabajo de la exconcertación sin entender la lógica que había detrás. Así que no, solamente ese dato.
Es un buen ejemplo.
Ahí te quiero preguntar, Ricardo, ¿qué crees tú que es más importante, forma o fondo en este segundo proceso?
Creo que son igual de importantes, porque un fondo que no se explica correctamente, que vendría a ser como bien envuelto, fracasa. Entonces, tienen que ir ambas cosas de la mano. La forma, como se va presentando el texto, la forma en que se definen cuáles son las principales prioridades y finalmente los bordes de este, lo que llamamos pacto social, va a ser tan importante como las cosas que están contenidas en el texto. Por ejemplo, el mejor ejemplo al respecto es lo que ocurrió con el texto anterior. Alguien pudiera decir que la plurinacionalidad bien llevada podría haber llegado a otro lado, pero la forma en que se planteó hizo que mucha gente no necesitara leer el fondo en el que estaba sustentado para simplemente rechazarlo. Así que son ambas cosas igual de importantes.
Lo preguntaba porque justamente como si le creemos a las encuestas, más del 50% dice que lo va a rechazar en este minuto, cuando todavía no tenemos un texto firme. Yo sé que está medianamente escrito, quizás no es tanto lo que va a cambiar, pero yo no creo que lo hayan ni siquiera leído, a pesar de que esté ahí. Entonces, cuando tú rechazas algo sin ni siquiera haberlo leído, eso te tiene que indicar algo. O sea, yo no le creo al proceso. Porque si yo le digo, yo por eso estuve en un intento de diálogo autoconvocado, la verdad que íbamos a hacer toda la formalidad y nos pusimos a conversar y fue tan entretenida la conversación que se nos olvidó rellenar el formulario ni nada, quedó como un diálogo que no hemos legalizado en la plataforma, pero como diálogo fue muy interesante, sentido de que uno va con sus prejuicios a esta conversación. Entonces okay. Yo les decía, ¿saben qué? A ver, ya, redáctenla ustedes, partan ustedes de la hoja en blanco, ¿qué les gustaría que esté? Y ahí la gente queda pensando y la verdad no tiene ni idea de lo que quisiera que esté, porque en realidad, ¿qué tiene que tener una constitución? Mucha gente no sabe. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, bueno, la constitución, como su nombre lo indica, constituye el poder, declara un poder. Y luego asigna ese poder a ciertas instituciones, a ciertas personas, lo limita también. Entonces, cuando partimos de esto, y la gente muchas veces ni siquiera sabe lo que es una constitución, no tiene idea, menos la conexión que puede tener una constitución con lo que a ellos les pasa haciendo la fila al hospital. Entonces, ¿por qué la gente se niega si no tiene idea? Entonces, ahí por eso yo pregunto, Rocío, ¿forma es más importante? Si estas formas son cuidadas, ¿le vamos a terminar creyendo el proceso?
Yo creo que ambas cosas son importantes también, pero va un tema de expectativas, porque la nueva constitución o el proceso constituyente, si nos recordamos de dónde viene, ya hace muchos años atrás empezaban con Marca tu Voto, hace Asamblea Constituyente, mucho atrás venía un grupo que no identificaba esta nueva constitución, o sea, la constitución vigente como una constitución que debiera permanecer en el tiempo. Yo creo que efectivamente las constituciones tienen que ser muy a largo plazo, que tienen que definir distintos procesos y permitir distintos gobiernos, entiéndese de que cada lado pueda plasmar de cierta manera su avance o lo que se crea que vaya identificando el momento. Pero había un grupo de chilenos que sentían que la constitución como estaba ahora, la constitución que nos está rigiendo ahora, no les hacía ningún sentido, ya sea por tema de origen, incluso con las modificaciones que tenían, y no se sentían representados. Cuando viene el estallido social, se ve como la gran solución, como esta gran respuesta, es el problema, es la constitución, porque tiene un problema de origen, porque no tiene garantías de derechos que nos importan, bla, 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 bla. Y esa burbuja se rompe el 4 de septiembre, porque la gente se dio cuenta que en realidad la constitución no venía a resolver los problemas específicos, los que nos habían llevado al problema social. Entonces en eso es como decir, bueno, si esta cuestión no me va a resolver el problema que tengo, me quedo con lo que ya está, si ya se podían hacer distintos cambios. El problema está que los políticos propiamente tal, que son los que se rigen per se dentro de la Constitución, ya encontraban que no les estaba resolviendo los problemas que tenían. Y por eso deciden finalmente ir a decir, bueno, vamos de nuevo, repensémoslas nuevamente y demos espacio para sacar del Congreso la conversación de la Constitución propiamente tal. Y volvamos a hacer este nuevo pacto en el cual no tengamos que estar yendo cada vez, porque esta era una de las discusiones que se daba, Alicia. Cuando yo quiero plantear una ley, van al Tribunal Constitucional y me frenan la ley. O sea, ni siquiera dejan que yo la discuta. Y en ese minuto, cuando tú estás frenando la discusión legislativa, tienes un problema también constitucional ahí. Entonces, si tú sacas de la ecuación ese problema constitucional y tienes la Constitución nueva que te permita, donde todos estamos ahí, no vamos a ir tanto, quizás no nos vamos, no vamos a tener este comodín de ir al tribunal nuevamente y de estar ocupando. Y te vas esta ida al Tribunal Constitucional para no legislar en pos de algo que tú quieres hacer, de alguna modificación que se intenta realizar. Entonces ahora, con la nueva Constitución, esta sala de máquinas que finalmente el gobierno te permitiría llevar adelante esa conversación legislativa para ir avanzando en pos de la resolución de los problemas de las personas. Pero esa discusión yo no creo que haya llegado y haya permeado a la gente todavía para poder entender esa piedra de tope que es quedarse con con la Constitución que ya teníamos y tratar de ir a resolver el problema. Entonces esa decía de se la rechazamos nomás, yo creo que no se le está tomando el peso. ¿A qué significa se la rechazamos nomás?
No entender que es un rechazo de que va a adormecer el proceso por 2-3 años, pero en algún momento se va a descubrir que es un proceso pendiente. Por eso es importante zanjarlo. Los países no pueden estar en esta indefinición, porque Chile lleva en una indefinición que viene más atrás del 2019, que se inicia probablemente en el gobierno de Piñera 1 y que hunde sus primeras expresiones de descontento en la primera revolución pingüino, donde Alicia hacía recuerdo del episodio del jarrón de agua contra la ministra, y si uno se va un poco más atrás, se encuentra con el origen del antecedente primario de lo que es el Frente Amplio, que es cuando surge el equipo de los disidentes, de los díscolos de la Concertación, o también llamados los autoflagelantes, que plantean por primera vez en un documento del año 98 que la transición que Rocío recordaba al presidente Lago no había sido correcta, que había muchos temas pendientes y que Chile era un país injusto. ¿Por qué aparece el 98? Porque aparece en medio de la crisis asiática. Generalmente ese tipo de diagnóstico que cuestionan el modelo surgen en momentos de crisis económica. Chile venía creciendo a una determinada velocidad, el 98 se produce la crisis asiática y tenemos el primer quiebre, ¿no es cierto?, la primera fractura del modelo de los 30 años. Y luego viene el proceso de Venezuela, que el proceso de Venezuela, nosotros vemos una Venezuela de Maduro que es como una especie de comedia de la revolución de Chávez, que parece un estado fallido, pero no podemos olvidar que durante mucho tiempo Venezuela parecía un país que lo había logrado. O sea, cuando se muestran esas frases de Camila Vallejo, del mismo Gabriel Boric y todo, admirando al comandante Chávez, era porque Venezuela estaba obteniendo un resultado económico espectacular a partir de precios récord del petróleo, y todo se derrumba recién a partir del 2013. Entonces, se sientan las bases, el 98, surge este modelo de sociedad venezolano que alcanza a ser exitoso, y Chile se empieza a cuestionar fuertemente cuál es el país que quiere construir hacia adelante. Entonces, seguir dilatando estas definiciones solo perjudican a Chile, porque hay muestras claras a partir de nuestros índices de superación a la pobreza, de crecimiento económico, etcétera, 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 que demuestran que esta paralización en la que se encuentra el país tiene que ver con una paralización primero política, que tiene efecto económico, y si tiene efecto económico tiene efecto en la vida de las personas. Es la oportunidad de cerrar este proceso, hay que aprovechar el momento, hay que ser responsable en la conducción del proceso, hay que apoyar el proceso, hay que apoyar a quienes fueron electos para que esto de una vez por todas llegue a un buen lugar y que tengamos un nuevo pacto social que permita que nos encontremos los chilenos en este año tan especial en que se conmemoran 50 años del 11 de septiembre del 73.
Y bien increíble cómo en este país el crecimiento estaba dado, era como una variable que nadie cuestionaba, era obvio que íbamos a crecer al 4 o 5% anual. Nunca teníamos problemas de la macro, siempre nuestros problemas eran de la micro, pero ahora sí efectivamente tenemos problemas en la macro. Y yo, en todas las conversaciones que hemos tenido con Rocío, con nuestros panelistas en los Política Podcast, siempre digo que nuestro problema es la pobreza. Y nosotros tenemos que retomar el crecimiento. Si nosotros hubiésemos seguido con la tendencia que traíamos de crecimiento, en este minuto no tendríamos ninguno de los problemas sociales que estamos conversando, ninguno. Habría alcanzado para más, para mucho más. Y en algún minuto ideológicamente se cuestionó el lucro, se cuestionó que era ilegítimo. En vez de atacar las colusiones y los problemas que eran reales, se atacó la actividad económica como una cosa perniciosa, nociva, escandalosa, pornográfica casi. O sea, la persona que le iba bien era una persona que tenía que ser castigada, en vez de una persona que tenía que ser imitada. A ver, ¿por qué te fue bien? Tratemos de que eso le alcance a todo el resto. ¿Por qué? Lo mismo que pasa con los colegios, cuando uno dice, hay que sacar los patines, en vez de decir, a ver, vamos a ver qué está pasando ahí para que nosotros lo repliquemos. Y te vas a dar cuenta que en ese colegio donde les va bien hay 20 alumnos por clase y no 40 como hay en el liceo. Hay profesores que se pueden dedicar, hay personas que se sienten bien remuneradas, hay infraestructura, hay calefacción. Entonces, en vez de imitar y decir, a ver, ¿cómo logramos eso? En vez de decir, los privados están ganando plata con esto. Equivocamos totalmente la conversación, ¿o no?
Querida Alicia, sin duda Ricardo tenía razón. Efectivamente, el 98 terminó en la nueva constitución con la firma que tiene el presidente Lagos. Y sin duda nos queda mucho más que conversar, pero se nos acabó el tiempo.
Mil disculpas, estimados auditores. Estaba muy entretenida conversando, no puse el reloj, así que bueno, entonces dejamos hasta aquí el capítulo de hoy, pero la próxima semana los esperamos en una conversación igual a esta. Ricardo, bienvenido, aquí están los micrófonos, fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Y mi querida Rocío, nosotros nos vemos muy pronto el lunes en nuestro nuevo capítulo de Política Podcast. Así que chao, muchas gracias.
Así termina Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis con Alicia Vesperina, Rocío Gambra y Héctor Maturana, donde cada semana abordamos los temas que decidirán nuestro futuro. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Constitución en Construcción.